hoy te propongo un viaje por Oriente, un Oriente que ha ejercido una enorme fascinación desde tiempos remotos. Viajes de aventureros, comerciantes, eruditos y mercenarios. Un viaje histórico pero también actual, porque viajar a Persia es atravesar un montón de puertas espaciotemporales. Supone trasladarse a los cuentos de las mil y una noches o a los tiempos en que la ruta de la seda era la vía de comunicación más importante del mundo. Sin embargo, Irán es un destino que suele dar miedo y respeto. Por eso, hoy te propongo dejar atrás esas ideas prefijadas para descubrir la esencia de este extraordinario país. Que te dejes llevar por su magia y exotismo, que te dejes seducir por sus infinitos atractivos, pero sobre todo, que te acerques a su gente, a su gran tesoro, porque hoy vas a conocer Irán desde dentro. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestra invitada de hoy, Vita Talebi. Hola Vita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
Hola, estoy bien. Muchísimas gracias por la invitación y me alegro mucho estar con ustedes.
La alegría es nuestra, ¿no? Porque tenerte aquí es todo un privilegio. Tenía muchísimas ganas de charlar contigo y adentrarnos en ese maravilloso país, ¿no? Del que formas parte. Pero si te parece, antes de que empieces a descubrirnos, ¿no? Todos esos atractivos que tiene Irán, me gustaría conocerte a ti primero. Cuéntanos, ¿quién es Vita?
Bueno, yo soy Vita, soy de la ciudad Teherán, la capital del país, y soy guía turística por dentro de Irán y viajo con la gente que quiere conocer Irán, el Irán verdadero. Y estudié en la Universidad de Turismo y luego también mi maestría fue Marketing de Turismo en la Universidad de Teherán. Es una carrera que siempre me ha gustado estudiar y entonces también contactar con la gente que a ellos también les gusta este tema. Y he trabajado con la gente hispanohablante desde hace como 6 años ahora. Al principio, antes en 2010, empecé mi trabajo y al principio trabajaba más con la gente que hablaba inglés, con los turistas que hablaban inglés, pero luego poco a poco pude empezar el trabajo con los españoles o los hispanohablantes también.
¿Y dónde aprendiste el español?
Aprendí el español al principio en un instituto privado en Teherán, se llama Burgés, que es un instituto muy bueno y me enseñaron muchísimas cosas, pero luego también tuve un curso muy intenso en la Ciudad de México, en México, en la Universidad UNAM, en el departamento de CEPE, donde dan clases a los extranjeros. Fue una buena experiencia y me enseñaron muchas cosas. Me ayudó mucho.
Creo que en Irán en general se habla inglés, pero también se habla bastante español, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, la mayoría de gente, mejor decir, la mayoría de los jóvenes ahora, aprenden el idioma inglés, pero dependiendo de sus trabajos o las carreras de de sus universidades, estudian otros idiomas también. Pero, por ejemplo, en Irán tenemos la carrera de filología de español y también de francés, de rusos. Hay carreras como este, pero como le expliqué, dependiendo de las profesiones que tienen la gente. Pero la mayoría de la gente prefiere aprender inglés. Yo elegí español porque yo sabía inglés y luego el segundo idioma para un curso de la universidad fue un curso obligatorio de español y a mí me gustaba siempre también. Bueno, yo lo vi como una, como un buen suerte y empecé a aprenderlo y poco a poco luego seguí los cursos del instituto, pero todo afuera de la universidad.
Para nosotras nos va a venir genial porque pues tienes un nivel maravilloso. Ya me gustaría a mí hablar idiomas como hablas tú el español. Así que, bueno, lo primero pues felicitarte, darte la enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y lo segundo también preguntarte qué es lo que te llamó la atención, ¿no?, del turismo y del marketing, pues para que toda tu vida laboral girara en torno a ello.
Bueno, la carrera de marketing yo lo veo muy distinto, porque sabes, es como una carrera o una asignatura que está entre otras ciencias. Te hace conectar todas las informaciones, todas las cosas que has aprendido en tu vida, conectarlo todo con el negocio, con la sabes, psicología, con antropología, todo lo que sabes. Necesitas conectarlo todo y ofrecer tu servicio al final a los clientes. Y es como un motivo para mí que me hace ser muy activa en mi vida personal también. Cuando tengo tiempo libre, sigo buscando, leyendo los libros que me dan más información de, ¿sabes?, de mi sociedad o las sociedades de otros países, más información sobre la economía, sobre negocio, todo eso me hace, creo que, una persona más flexible. Una persona que no ve solamente los obstáculos, intenta encontrar siempre las soluciones y abrir las puertas. Y por otro lado, que creo que es muy importante para mí, es la cuestión de mi país, que es un país muy bonito pero muy desconocido. Y mucha gente del mundo no lo conocen bien. Y entonces yo lo veo como una conexión, conectar el marketing con el tema de mi país y presentar el verdadero Irán. Porque hay muchísima gente en el mundo que no tiene bastante información sobre este destino.
Encantado, ¿no?, esa definición que tienes del marketing, porque bueno, yo también vengo de ese mundo y de hecho pues sigo muy vinculada a él dentro de ActiveWoman, y para mí es eso, ¿no?, es el ofrecer, ¿no?, a la gente que nos sigue pues algo en lo que tú crees y que crees que puede aportar mucho, ¿no? Es esa herramienta de conectar pues el negocio, en este caso pues puede ser un viaje o puede ser un país, ¿no?, con esa gente para que, bueno, pues vivan esa experiencia, ¿no?, conecten con ese producto, ese servicio. Así que, bueno, pues me alegra que tengas esa visión del marketing, porque muchas veces también pasa eso, ¿no?, que se le ve así como algo como muy muy oscuro y nada más lejos de la realidad. Todo depende, ¿no?, pues lo que hablamos de cómo lo mires. Es cierto, ¿no?, que en ese sentido por eso estamos aquí, ¿no?, que Irán muchas veces a ojos, ¿no?, de las personas que estamos a kilómetros de distancia, pues no se le percibe como un país atractivo, y por eso, ¿no?, estamos hoy aquí para intentar descubrir ese Irán tan maravilloso. Y además es que todo el mundo que vuelve de Irán te habla maravillas, ¿no? O sea, cuesta como romper esa barrera inicial, pero una vez que descubres el país, por lo menos la sensación que yo tengo de la gente que vuelve es invitar, ¿no?, a todo el mundo a que vaya, porque pues la experiencia siempre es muy gratificante, y sobre todo, ¿no?, por la hospitalidad del pueblo iraní, que como hemos dicho en la introducción es el mayor tesoro de Irán. Cuéntanos, ¿cómo es la gente en Irán?
Bueno, la gente en Irán creo que es una parte muy importante de la cultura iraní, a tratar muy bien con los invitados. cuando vas a la casa de los iraníes como una invitada, siempre te sirven muchas cosas, y es como hacemos unas bromas también, que siempre te piden, siempre te traen muchas cosas de comestibles, el té, frutas, todo eso, la cena, y te preguntan muchas veces que estás cómodo, necesitas algo. Que creo que eso es una experiencia general. Para la primera vez, si tienes la oportunidad de entrar en una casa de una familia iraní, vas a entender toda la forma de las costumbres y las tradiciones. Y lo ven como un lo ven como un, sabes, como un éxito, como una amabilidad importante, y siempre intentan cuidar a los invitados. Y eso es igual en todas las ciudades, en todo el país. Cuando te ven como un extranjero o un turista en las calles, estás perdida o necesitas algo, aunque a veces hay gente que no sabe ningún idioma, menos persa, pero intenta comunicar y, no sé, darte la dirección, darte lo que estás buscando. Y o, por ejemplo, cuando en los fines de semana vas a los parques o la plaza grande de Isfahán, siempre vas a ver las familias, los amigos juntos que están haciendo unos picnic, comiendo juntos. Y si tú pasas por ahí y te quedas un momento al lado de ellos, te ofrecen un plato de la comida y te invitan a comer con ellos. Quieren hablar, quieren comunicar con la otra gente. Y está buscando, creo que la gente siempre está buscando una manera, una forma para entender cómo están haciendo, cómo están viviendo la gente de otros países, ¿sabes? Y cómo ven también la sociedad de los iraníes. A mí personalmente me gusta esta característica de la gente mucho, esta sensación de ser amable y apuesta a ayudar a la otra gente. Creo que es algo que tiene mucho valor.
Totalmente de acuerdo, vamos, o sea, es maravilloso, ¿no? El poder entrar en un país y sentirte como en casa, porque, bueno, lo percibes en su gente. ¿Qué tal si le damos la vuelta a la tortilla y me cuentas cómo ven los iraníes a las personas que venimos de fuera, de Europa? ¿Qué sensación tienen de nosotros?
Bueno, antes de todo, debo mencionar que todavía Irán no es un destino muy turístico. Por un lado, es esta una oportunidad para la gente que está buscando los destinos con menos extranjeros, con menos turistas, y entonces así puede ser más cómodo. Por otro lado, hay gente que prefiere irse a los destinos más populares. Irán todavía no es un destino muy popular entre los turistas, y casi tenemos como 5 millones de turistas anual. Y entonces la gente iraní, el pueblo iraní todavía no está acostumbrado a ver a muchísimos turistas. Y entonces no tiene mucha información sobre las costumbres de los extranjeros y la vida de los turistas. Y entonces siempre quiere hablar. En las calles se nota eso fácilmente, que el pueblo iraní siempre quiere hablar con los turistas para tener más información. Y no te puedo decir que, por ejemplo, ¿qué piensa la gente iraní especialmente sobre los españoles, especialmente sobre, no sé, los alemanes? Porque todavía no ha visto tanta gente española o, no sé, mexicanos o de otros países. Es como una información limitada. menos la gente que ha tenido la oportunidad de viajar afuera del país o trabajar en las empresas internacionales. Entonces yo diría que la información del, de este caso todavía es limitada.
¿Los iraníes viajan mucho o hacen más un turismo interior?
Hacen más un turismo interior, pero hay gente que también viaja fuera del país. Y creo que ahora también la forma de los viajes se ha cambiado. Porque, ¿sabes? Antes siempre la gente pensaba que para salir afuera del país necesita mucho dinero, esto y esto. Pero ahora, entre los jóvenes, eso es más fácil. Viajan como mochileros, ¿sabes? Pueden manejar el dinero que tienen. Bueno, gastar un poquito más o menos según lo que tienen. A través de internet pueden fácilmente buscar, ¿sabes? Los sitios que son, no sé, son más baratos, más caros, y entonces han empezado a viajar. Bueno, el nivel que el nivel más alto, digo, de economía, sí, siempre viaja y siempre había viajado antes también afuera del país con los servicios que piden, pero la clase mediana también está viajando ahora.
Bueno, y
más que antes.
Tú también eres un buen ejemplo de viajera, ¿no? Como en tus momentos, pues, no vinculados al turismo, a tu profesión, sino como, pues eso, tu experiencia personal. Has mencionado, ¿no?, que has estado en México, creo que también has recorrido bastante Europa y Sudamérica. Bueno, cuéntanos un poquito así a grandes líneas, ¿cuáles han sido esos grandes viajes que más te han marcado?
Por supuesto. Bueno, yo creo que desde la edad 19 empecé a viajar
Joven,
sola.
muy joven.
Sin mi familia, sin la gente conocida. Siempre viajaba con grupos organizados que en muchos casos no conocía a ninguna de las personas del grupo, y eso fue como un tiempo para conocer a más gente, a encontrar nuevos amigos. En mi país he viajado mucho, todavía me faltan muchísimos sitios. Es que Irán es un país grande, pero afuera de Irán también. La primera vez que salí del país fue cuando tuve 21 años, me fui a China. Y yo voy a mencionar eso, que yo soy una chica de una familia mediana, no soy rica ni nada. He viajado, pero la mayoría de los casos fueron los viajes de trabajo. Por ejemplo, la primera vez que me fui a China, me fui como una traductora de inglés, y fue todo el momento en las exposiciones, en las empresas, haciendo traducciones, y al final me dieron unos días libre para dar un paseo alrededor de las ciudades. Conozco también Europa, conozco a España, casi creo que 7 u 8 ciudades.
¡Wow!
Sí, conozco muchas ciudades de España. Y también de otros países europeos. Conozco a París, solo París de Francia, Alemania, Holanda. Holanda, tengo muchos amigos allá. Y Bélgica. Y también y conozco a la India, en Asia. ¿Y qué más? Cuba y México. Creo que México fue mi único viaje de entretenimiento y no trabajo.
Qué bien, porque eso yo creo que te da un perfil pues estupendo, ¿no?, para recibir a gente de otros países, ¿no?, con otras culturas, porque muchas veces, ¿no?, ahí es donde marca la diferencia, ¿no?, el poder entender un poco la idiosincrasia de cada país, ¿no?, y más cuando pues en Irán pues todavía, como bien decías, pues todavía no ha acogido, ¿no?, muchas personas de otros países. Seguimos conociendo un poco la cultura iraní. ¿Cómo es una familia en Irán? ¿Qué tiene de diferente con una familia occidental?
Les voy a dar un ejemplo. Una vez estuve con una pareja de Barcelona en el aeropuerto de Cera, cuando querían salir del país. Y había, cuando, perdón, cuando entraron, y luego esperamos un momento para otra gente del grupo, y había gente iraníes, gente iraní que sus hijos venían de otros países y había familia, los tíos, los primos, todos estaban esperando solamente para, no sé, una chica o un chico que estuvo afuera del país. Y cuando venían sus jóvenes, sus hijos, las familias lloraban y todo eso, y yo también les veía y me daba.
Te
Me daba
emocionabas, claro.
esta, sí, me
Sí.
emocionaba mucho. Y me preguntó la pareja que qué pasa, por qué están llorando y todo eso. Y les dije que no sé por qué sus hijos han venido, viven en otros países. Y ellos me dijeron que, bueno, en Europa también hay muchos hijos de las familias que viven en otros países, estudian, trabajan en otros países, pero no es así. Y, ¿sabes? Es que yo creo que es como, no digo una diferencia, quizás no sé qué palabra lo pueda hacer en este caso. Una diferencia pero, muy pequeña, pero al mismo tiempo muy grande. Que las familias iraníes siempre suelen ser muy unidas, siempre juntas. Todo alrededor. Si hablas con con los padres, siempre dicen que yo prefiero que mi hija o mi hijo, cuando se case o cuando se independie, se independie, ¿sabes qué? Es que es una palabra que no puedo pronunciar bien.
Sí, es compleja, independicen,
Ajá, sí, independice. Prefieren que sus hijos viven en el mismo barrio, muy cerca. Mis madres me llaman muchas veces. Me llaman muchas veces, siempre mi madre que me pregunta, ¿has comido? ¿Sabes? Sí, me llaman muchísimas veces solamente para saber que sigo haciendo las cosas bien o no, si necesito el apoyo de ellos o no. Creo que es muy unida. Ya lo sé que en otros países también siempre existe este amor entre las familias, pero todavía el tema de la familia para los iraníes, es muy importante, pero muy importante. Uno de los primeros puntos cuando quieren emigrar o cuando quieren trabajar a otros países es el tema de la familia. ¿Qué hago con la familia? No puedo vivir muy lejos de ellos. Así es.
Te entiendo, porque a pesar, ¿no?, de tu ejemplo, ¿no?, que eres una mujer muy independiente, pues aún así, ¿no?, tienes ese vínculo, pues, con tu familia, pues eso, casi a diario. Entiendo cómo las he definido, porque sí, es una pequeña gran diferencia, porque aquí, bueno, pues efectivamente, ¿no?, también nos queremos mucho y también estamos muy pendientes de nuestras familias, pero quizás sí que somos a lo mejor más individualistas en ese sentido o más independientes, ¿no? Así que hay ahí un pequeño matiz que efectivamente marca la diferencia. همه بیگانه میشه دیگه از من آشنای دور و نزدیک چی میخواد آسمون تا یادم قصه قم ¿Y qué me puedes contar sobre la situación de la mujer en Irán?
Bueno, eso es una buena pregunta. La situación de las mujeres en Irán es algo que siempre los turistas nos preguntan. Yo tengo 34 años. Te voy a contar cosas de mis experiencias, lo que he visto en mi vida. Bueno, antes de la revolución, sobre antes de la revolución he leído algunos libros. Mis padres, algunos conocidos, alguna gente conocida, de nuestra familia o entre los amigos, me han contado cosas, pero no soy buenas referencias, y entonces les voy a decir cosas que he visto en mi vida. La vida de las mujeres ha cambiado. Todavía tenemos muchas leyes fundamentalistas en la ley del país, en la ley oficial del país, pero se ha cambiado, la mentalidad de la gente se ha cambiado. Yo cuando tuve 14 años, me acuerdo que tuvimos una asignatura sobre temas de la sociedad, las leyes y todo, y entonces nuestra profesora nos llevó para participar en una reunión del Parlamento. Y fue exactamente el día que ellos querían aprobar el tema de los viajes de las mujeres, porque todavía las mujeres necesitaban el permiso de sus padres antes del matrimonio para tener el pasaporte y salir afuera del país. Y luego, cuando se casan, el permiso de sus maridos. Nosotras, cuando fuimos ahí, imagínense, como 30 chicas, 30 muchachas, como participantes en una reunión oficial del Parlamento. Y al final ellos aprobaron que las chicas solteras no necesitan el permiso de sus padres para salir afuera del país. Y entonces nosotras empezamos a aplaudir.
Ya ves, es un paso.
Una reunión tan oficial, tan seria. No nos dejaron quedarse en la reunión más, pero yo siempre me acuerdo de este tema. Mira, se ha cambiado algunas leyes, pero todavía, por ejemplo, las mujeres casadas necesitan este permiso de sus maridos. Como le expliqué, la mentalidad se ha cambiado y las mujeres ahora han entendido que es un movimiento que necesita ayuda de todas las mujeres, necesita ayuda de las madres, de las hijas, de todos. Entonces así se cambia, y este cambio no es algo que se ocurre rápidamente, ¿sabes? En 2 o 3 años, es un como ciclo de tiempo. Y además, Irán es un país islámico. No se puede compararlo con países europeos. Tiene sus reglas islámicas también. Y creo que la mejor forma es hacer un equilibrio entre los pensamientos de la gente más religiosa y también la modernización. Así, si nos vamos juntos, creo que llegaremos a un buen destino. Y por otro lado, ahora, a través del acceso al internet y a las redes sociales, la gente tiene acceso a muchas noticias, videos, sabes, muchos canales diferentes sobre las noticias de feministas y todo eso. Y todo eso, y yo lo veo todo como unas herramientas que nos enseña qué debemos hacer, qué han hecho en otros países. Y abrir esta ventana de feminista, pero para las mujeres, pero al mismo tiempo también para los hombres, que ellos también entran en este mundo y empiezan a integrar a las sabes, a las cosas que eran más de las mujeres antes, no solamente mujeres que trabajan, que ellos al mismo tiempo tienen que sentirse en lo que ha pasado y empezar a solucionar este problema. Yo lo veo entre la generación entre la generación joven, perdón, que están avanzados. Pero todavía digo que eso pasa en las ciudades grandes, todavía en los pueblos, en las ciudades más religiosas, la situación está más cerrada. Yo soy optimista, yo creo que va a ser mejor.
Sí, al final es cuestión, como bien dices, de tiempo, ¿no? Y que el mensaje vaya calando en toda la sociedad. Y aquí, ¿no? Creo que los jóvenes, pues, tienen, pues, más fuerza, ¿no? Tienen más energía. ¿Cómo ves, ¿no? A estas nuevas generaciones. ¿Cuál es el papel de estos jóvenes?
Eso es mi opinión personal. Quizás la gente que lo escucha está totalmente no sé, está totalmente desacuerdo con este tema. Pero siempre hay una generación que construye las cosas. La segunda generación que cuida esta construcción. Y la tercera generación que viene y le parece una construcción que ya no vale, ¿sabes? Y empieza a reconstruir, empieza a veces a destruir. Creo que Irán está ahora en este punto de la vida, que la generación joven está empezando mucho a cambiar muchas tradiciones. Las tradiciones, algunas que son muy buenas, que yo creo que siempre tenemos que conservarlo, pero hay algunas que ya no son lógicos en esta vida tan diferente que en comparación con antes. Y yo lo veo a los jóvenes muy luchadores, mm-hmm. muy luchadores, y están luchando por lo que quieran, ¿sabes? Es muy importante. El tema de luchar, no solamente decir que queremos esto, ¿sabes? Queremos esto y no hacemos nada y nos quedamos en casa, ¿sabes? Esperando para alguien que venga y, ¿sabes? Que haga la reforma.
Muy interesante. Estamos como en un punto de inflexión, podríamos decir.
Exacto eso.
Muy interesante, Evita. Pues cada vez tengo más ganas de ir a verte e ir descubriendo Irán. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a recorrer algunos de esos puntos emblemáticos? Hemos comentado, ¿no?, que Irán es un país muy grande, creo que es como 3 veces España, así que no vamos a poder recorrerlo todo en esta entrevista, pero sí, si te parece, pues mencionar algunos lugares, ¿no?, que son de paso obligatorio. Empezamos por Teherán, ¿no?, que yo creo que es la puerta de entrada, pero quizá no sea lo más bonito, lo que más nos llame la atención, pero ya que pondremos seguramente los pies por primera vez en Irán a través de esta ciudad, cuéntanos lo más relevante, ¿no?, de la capital.
Seguramente Teherán no es la más interesante ciudad de la ruta de los viajeros, pero tiene su importancia porque es por ser la capital del país, para ver la vida actual y la vida más moderna de los ciudadanos en comparación que otras ciudades. Es muy conocido por sus museos, la mayoría de los museos importantes como arqueología, antropología, vidrio, monedas y todo esto están en Teherán. Una parte atractiva de Teherán son los museos y los barrios antiguos, pero también tiene la parte del norte de la ciudad donde están más cerca de las montañas. Es como una variedad, una cosa distinta en comparación con el sur de la ciudad, donde la gente puede ir a hacer un trekking en las montañas y pueden ir a los mercados cerrados o los bazares antiguos de las comidas, y hay mucha gente que van, muchos viajeros que van a participar en los talleres de gastronomía en el al norte de la ciudad. Las otras ciudades, como la ciudad de Esfahán, son más interesantes en ese sentido de arte y cultura. Esfahán es muy conocido como la perla del mundo de los musulmanes por el arte islámico, por tener muchos monumentos, las mezquitas con el arte especial de los azulejos, distintos colores, una variedad de color de azul, el mercado fantástico que tiene muchas artesanías distintas de todo el país, las alfombras, joyerías, marquetería, de muchas cosas. Y también el barrio es diferente de los armenios, donde hay iglesias, es como otra vida. Siempre la ciudad de Esfahán, por sus monumentos y también ser muy organizada, llama la atención de los turistas. Pero las otras ciudades como Shiraz, Shiraz tiene una sensación de, ¿sabes?, una vida muy tranquila. La gente es súper tranquila y muy amable. Y eso se nota fácilmente cuando entras en el mercado. Un mercado tradicional, todo cubierto, imagínate, con aroma de las con aroma de azafrán, de hierbas y todo eso, las tiendas de colores de alfombras todo alrededor, y una tranquilidad especial, y puedes pasar muchísimas horas en estos bazares y nadie te va a empujar en las tiendas a comprar, ¿sabes?
Sí, sí, una maravilla.
Son muy fáciles, aunque es un sitio de negocio, pero te sientes como muy cómoda. Y la gente súper amable, la gente que una gente que le gusta poesía, literatura. Cuando vas a las tumbas de los poetas como Hafez, un ambiente digo digamos romántico de los jóvenes.
De hecho, yo he leído que se le conoce, ¿no?, como la ciudad de los poetas y las flores.
Exacto. En mayo huele como a la flor naranja y azahar en toda la ciudad. Es muy diferente, aunque es una ciudad grande, pero yo diría que tiene un alma más suave que las otras ciudades. Y luego la ciudad Yazd, un oasis en el centro de la en el centro del desierto. Te sorprenda mucho cuando ves una ciudad grande con tanta gente en el corazón del desierto, y a través de los canales subterráneos siempre se han traído el agua hasta la ciudad, y hasta tienen unos jardines en esta ciudad. Yo tengo una buena memoria, si tenemos tiempo lo puedo contar.
Claro que sí, cuéntamelo.
Sí, sí, sí. Yo tengo una buena memoria de esta ciudad. Yo amo esta ciudad y le adoro mucho. Por razones de su historia y de su religión, y más importante de todo, yo cuando tuve 27 años, estuve con una pareja andaluza en un viaje, les acompañaba, y era como una pareja que hacían muchas bromas, era gente muy, muy agradable y acogedora. Y nos fuimos a un jardín en la ciudad Yazd, se llama llamado Jardín Dulatobod, que tiene granados en el jardín, canales de agua, tiene la más alta torre de ventilación de todo el país. Es un sitio muy bonito. Yo siempre iba ahí y entendía la belleza del jardín, pero este día, y yo me sentía muy deprimida, muy, muy, pero muy deprimida cuando tuve 27 años. Estuvimos en el jardín, se acabó la visita y nos sentamos juntos para tomar té, y el señor, se llamaba Enrique, empezó a hablar sobre la vida con una sonrisa en su cara, muy amable. Me dijo así, me miró y me dijo que qué bueno es la vida, qué bueno que estamos aquí, qué alegría tener una oportunidad tan grande de vivir cada día. Y yo, una persona triste, deprimida y todo eso, y yo le miraba con una cara que, ¿y eso? ¿Qué? ¿Qué más? Y él continuó explicar las cosas. Y de repente yo también como entendí lo que me explicaba. Y me dijo, mira este jardín, mira qué bonitos son estos granados. Yo me di una vuelta y empecé a ver los granados y para la primera vez, sinceramente, yo en aquel momento yo vi la belleza verdadera de este jardín. Pero ¿cómo puede ser tan verde en un desierto y tú tan joven, tan deprimida? Eso no puede ser. Y fue como un choque. Fue un como choque y salimos del jardín y yo me sentía que ya debo cambiar esta mentalidad y yo soy la única persona que me pueda ayudar y nadie más. Y todo empezó así, poco a poco las cosas se cambiaron. Realmente nada en mi vida se cambió. Todos son iguales, mi familia, mi trabajo, la situación del país político, económico, es todo igual. Solamente creo que se cambió el sitio donde yo me sentaba al principio. Se cambió el ángulo y yo empecé a ver la belleza, que estas son las cosas que son valores de mi vida. Y la amistad más importante de todo es la amistad que tenemos con esta gente. Qué bueno que yo tengo la oportunidad de comunicar con la gente. La gente a veces mayor que tiene muchas experiencias, que me cuentan muchísimas cosas de sus vidas, de sus experiencias que quizás nunca puedes encontrarlo en los libros, ¿sabes? En los cursos de la universidad. Y te lo dan con mucha amabilidad. Ay, como yo lo veo en mi trabajo muy bueno en este caso, estas relaciones con la gente. Una vez en Isfahan, estuve con una pareja de Burgos que al lado del puente con mucha gente que siempre están allá. La mujer empezó a contarme sobre unos años que estaba enferma, tuvo cáncer y se acabó. Y empecé a llorar sin poder controlarme, empecé a llorar. Y yo en un momento me sentía que cómo yo podía vivir sin ella antes de esto. ¿Cómo era mi vida? ¿Sabes? Hay gente que yo diría que son muy preciosas, muy como joyas de tu vida. Y estos te dan lo que estás buscando. ¿Sabes?
Sí.
Y todo eso creo que ocurre en unos viajes, digamos, en unos intercambios de experiencias, de las puntas de vista que tenemos.
Sí, totalmente de
Hablé
acuerdo.
mucho, ¿no?
Totalmente de acuerdo, me encanta porque, bueno, por eso nosotros defendemos tanto el viaje, ¿no? Porque yo creo que la excusa es siempre ir a conocer, ¿no? Un lugar diferente, pero realmente cuando estás, ¿no? Esa relación que empiezas a hacer con la gente de otro país, es ahí, ¿no? Donde empiezas a interiorizar, ¿no? De verdad la experiencia y empiezas a conocer realmente esa cultura y ese magnífico, ¿no? O sea, como, bueno, pues a través, ¿no? De los ojos de gente que está a kilómetros de distancia de ti, bueno, pues empiezas a ver, pues la vida de otra manera. Me ha gustado mucho las dos anécdotas que nos has contado. Si me permites hacerte una broma, es como que te cambiaste, ¿no? Las gafas, ¿no? Dicen que hay dos tipos de
Eso.
gafas en el mundo, ¿no? Las gafas de mosca y las gafas de avispa. Si llevas las gafas de mosca, todo lo que esté a tu alrededor lo verás como una mierda. Pero si llevas las gafas de avispa, pues todo serán flores. todo será maravilloso. ¿Quiere decir esto? Que la realidad, ¿no?, que tenemos delante, como decías, pues es la misma, pero depende, ¿no?, con qué óptica lo mires, ¿no?, con qué gafas lo mires, pues lo miras como muy negativo o como algo muy positivo, ¿no? Y ahí es donde, sí, ¿no?, tenemos que hacer, como bien decías, ese clic, ¿no?, aquí dentro, pues para poder percibir pues lo maravilloso que tiene la vida, que por supuesto hay cosas negativas o cosas que se pueden mejorar, pero tenemos que aprender a vivirlo con ello. Has mencionado muchas veces el tema de los mercados, de los bazares, y creo que es algo como muy típico del país. ¿Nos podrías explicar cómo se organizan y cómo lo que podemos encontrar, ¿no?, en estos bazares para sacarles todo el partido?
En los bazares iraníes, de cosas comestibles, hay dátiles. Digo, solo voy a mencionar cosas que son típicos de Irán. Hay variedades de dátiles. Casi tenemos 14 de tipos distintos de dátiles.
¡Qué ricos!
Pistachos, lo que creo que el país tiene la fama de pistachos. Sí. Azafrán, fruta seca, hay mucha fruta seca. Y de artesanía, joyerías con la piedra de turquesa, que es muy típico de Irán, de la zona este oriental del país, y luego marqueterías, que son un tipo de arte muy difícil, que cuesta mucho trabajo organizarlo juntos con hueso de camello, con cobre, con madera, todo, y es muy precioso. El arte de alfombras, no hace falta explicar sobre esto porque ya es muy conocido. Y también los manteles, con dibujos tradicionales del país. Y el caviar entre las cosas comestibles. Bueno, creo que hay muchísimas cosas en cada ciudad. El arte de los cerámicos o metálicos en la ciudad Esfahan, Yaz. Cada ciudad tiene algo específico, una artesanía diferente. Creo que por cada gusto existe algo.
Sí, eso seguro. Hemos hablado, Vita, en el comienzo, que bueno, pues una de las características, ¿no?, de Irán en tiempos remotos era esa ruta de la seda. Y creo, ¿no?, que muchos alojamientos son, pues eso, antiguo caravasar. Cuéntanos un poco más sobre esto. Cuando vayamos a Irán, ¿podremos dormir en un caravasar? ¿Es típico? ¿Cómo es? ¿Qué lo hace diferente con respecto a un hotel, ¿no?, más convencional?
Sí. Afortunadamente, el gobierno iraní durante los años pasados ha prestado atención a estos monumentos antiguos de Irán, y han empezado a hacer restauraciones, pero buenas restauraciones en estos caravansarais, y ahora hay muchos, ahora hay algunos que funcionan como hoteles, y los viajeros pueden quedarse allá por las noches, como el caravansaray Zeinotí, muy cerca de Yaz, o otra caravansaray en Esfahan, que es muy especial. De repente vas a pensar que te vas a devolver al siglo XVII y experimentar la vida de una viajera que viajaba con una caravana, y por la noche, por el miedo de los ladrones, tenía que quedarse en estos sitios. Un sitio que podía encontrar los comerciantes de otras ciudades y hacer comercios, comprar cosas, comprar lo que necesitaba en sus vidas. Son sitios magníficos en este caso, que normalmente en los viajes intentamos a pasar una noche en las carreteras, en los caravanserais que están en las carreteras del de los viajes. Creo que entre los españoles el caravansaray más famoso es el caravansaray Zeinotín, muy cerca de la ciudad de Yazd, que de verdad tiene un buen servicio y un buen nivel.
Y cuéntame más, porque hemos estado hablando, ¿no?, que al final Irán es un pueblo musulmán, pero también hay otras religiones, y concretamente, ¿no?, en Yazd, que ha sido una ciudad que hemos mencionado, existe una minoría que también, bueno, pues tiene su protagonismo, ¿no?, dentro del país. ¿Nos cuentas algo más sobre los zoroastros?
Una religión muy antigua de Irán fue el zoroastrianos o zoroastrianismo. El profeta Zaratustra, que nació en Irán, en el noroeste de Irán, y hasta el siglo VII, cuando los árabes conquistaron el país, toda la gente practicaba esta religión. Pero luego, poco a poco, esta gente emigró a la India. Todavía esta comunidad de los persis en la India son los iraníes, que sus sabes sus antecedentes, ¿es correcto la palabra?
Antepasados
emigraron a la India, o también la gente, alguna gente iraní que se convirtió en Islam, pero ahora esto es una minoría en Irán. Una minoría que vive entre la ciudad Yazd, Kerman, Teherán y Esfahán, pero Yazd es el centro importante de ellos, donde tienen el templo de fuego principal y las torres de silencio. Las torres de silencio es un sitio que les recomiendo mucho visitar en sus viajes. Realmente fue como un cementerio antiguo de los zoroastrianos, pero ya no se usa más por el tema de, por el tema sanitario desde el siglo casi final del siglo XVIII. Pero un sitio grande con un silencio que te da este mensaje que la vida es corta y se acaba todo. Con unas casas todo de adobe, una sensación del desierto, porque está casi como afuera o al principio de la ciudad, no hay muchas construcciones. Pero es gente muy amable, que no tienen unas profesiones especiales, que digo que se dedican a estas profesiones, pero viven en paz con la gente, y tienen una, no me acuerdo la palabra, en el parlamento tienen también un
representante.
Sí, tienen también un representante en el parlamento.
Oye, hemos pasado de puntillas, ¿no?, por Shiraz, pero por nombrarlo, ¿no?, porque yo creo que es visita también obligatoria, Persépolis.
Sí. Estuve hablando solamente de la gente, se me olvidó a mencionar los monumentos. Bueno, Persépolis, Necrópolis, Pasargada, que todas están en la misma provincia Fars, muy cerca de la ciudad, muy cerca de la ciudad de Shiraz, que fueron como los sitios más importantes del Imperio Persa, de la dinastía Aqueménida, y son son las ruinas realmente, pero te vas a encontrar en un sitio lleno de muchas historias largas de la gente que gobernaba y vivía en estos sitios y tuvo un imperio tan grande como el imperio persa, y la belleza de su arte, la forma de convivencia que tuvo con otra gente, se ve como la influencia del arte de otras satrapias de otros países. Es una mezcla. Realmente Persépolis para mí es un punto de la unidad. En los relieves se ve siempre la gente de este de esta satrapia, la gente de aquella zona, todas con sus ropas especiales, con sus regalos especiales, de sus tierras, que todo es, que todo eso creo que te da un mensaje que no hay ningún camino y solamente la única el único camino es la unidad entre toda esta gente. Si no, no llegaremos a ningún sitio.
Mensaje que sigue siendo muy vigente, ¿no? Hoy en día, y que deberíamos retomar pues para poder avanzar, porque sin eso, como bien dices, pues es muy, muy complicado. Vita, hemos recorrido diferentes ciudades, hemos hablado un poco de la gente, ¿no? También un poco de la historia, pero bueno, ya sabes que estos son viajes Active Woman y que al final pues nos gusta mucho, ¿no? El tema de la naturaleza y bueno, pues mantenernos activas. Y bueno, Irán también es un país que ofrece, ¿no?, un montón de posibilidades, ¿no? Tenemos desiertos, montañas de gran altitud, grandes llanuras, así que vamos a meternos un poquito más de lleno, vamos a poner las zapatillas y a disfrutar un poco también de esa otra parte del país. Me gustaría empezar con un nombre, con una mujer, corrígeme la pronunciación porque seguramente meteré la pata. Parvaneh Kazemi, ¿puede ser?
Sí.
¿Le he dicho bien?
Sí, lo has dicho muy bien. Felicidades.
Tiene 5 8000, ¿no? Además, ha sido la primera mujer a nivel mundial en subir en una misma semana a las cimas de Everest y Lhotse, nada más y nada menos, ¿no? Eso significa, bueno, pues que, ¿no?, Irán es un buen terreno, ¿no?, para cultivar a una alpinista, a una himalayista. Cuéntanos un poco más sobre ella y cómo ha sido, ¿no?, su vida, que supongo que pues no ha debido de ser fácil, ¿no?, el poder conseguir todos estos retos.
Bueno, es como una de las mujeres importantes de la de Irán contemporáneo, de lo que está pasando ahora, y algo especial sobre ella. Es lo que, ¿sabes? Es que estudiaba, no estudiaba deporte ni nada, estudiaba totalmente, creo que microbiología, algo de biología, algo muy distinto. Y entonces esto fue al principio como entretenimiento para ella. Empezó así estudió matemáticas. Estudió matemáticas en la Universidad Sharif, que es una buena universidad, creo que es una de las primeras universidades de Irán. Y en su tiempo libre, a ella le gusta este tema de deporte, y empezó a irse a las montañas, y poco a poco estuvo más preparada por hacer los proyectos grandes. Yo al principio me equivoqué de su carrera con la otra señora, Leila Esfandieri, que ella también fue muy, muy conocida como ella, pero desgraciadamente hace como 8 años o 10 años, si no me equivoco, ella falleció. Ella falleció en una de las montañas en Pakistán, creo que ahí en la montaña falleció. Pero las dos son mujeres muy, digamos, yo lo diría, vanguardistas, ¿sabes? De su época y en la sociedad iraní. Y creo que también ella tiene la responsabilidad de los grupos, de los otros grupos, de esta gente deportista. Eso yo lo veo, ¿sabes? Yo lo veo como una como honor, honor de la sociedad, que una mujer sigue con esta persistencia, se dice así.
Sí, perfecto. ¿Sí?
Con esta persistencia sigue lo que le gusta.
Sí, sí.
Sigue lo que le gusta hasta unos niveles mundiales, no solamente nacional, que ha hecho algo mundial. Tiene unos récords, un récord fascinante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Todo un ejemplo de valentía, de superación y bueno, pues ahí está, ¿no? Que al final, pues se puede, ¿no? O sea, es cuestión un poco, pues eso, de seguir, ¿no? Esa motivación interior y perseguir esos sueños. Cuéntanos de las montañas, ya que estamos hablando de una gran montañera, ¿no? Tenemos las montañas Zagros, que creo que es frecuente hacer por ahí un trekking, ¿no? Siguiendo la ruta de los nómadas Qashqai, que aquí es muy conocido el coche, ¿no? Pero cuéntanos más, ¿no? Sobre esos nómadas Qashqai, ¿no? Y ese maravilloso trekking que podemos hacer por esas montañas.
Las montañas de Zagros es como una unas montañas muy largas desde noroeste de Irán hasta sur hasta el sur del país, y bueno, tiene unas montañas como como Dena, o también por ejemplo Ashtaranku, si lo digo bien. Hay nombres que a veces también difícil para pronunciarlo, que son los más altos, pero estas montañas en la zona noroeste de Irán son más altos que el sur, y especialmente en las zonas suroeste hay unas rutas donde van las nómadas de Qashqai, que siguen viviendo su forma tradicional de su vida, que hacen un viaje largo dos veces al año para cambiar el sitio donde viven. Son familias son familias a veces grandes, que todas juntas viajan todavía sin coche, son con solamente todos los animales que tiene, y son en algunos casos son unas rutas muy difíciles, y yo me acuerdo que en uno de los viajes, yo nunca lo he hecho, es muy difícil para mí, pero una de las amigas mías que viajó con ellos me contaba que el padre de la familia, aunque fue un hombre que hacía muchas cosas muy difíciles en las montañas, en las rutas y todo eso, un día que se fue a una ciudad muy cerca, tuvo un accidente con un coche. Y un hombre que puede facilitar todas las cosas, un día en una ciudad tuvo este problema. Estas nómadas de la esas nómadas de Qashqai son muy auténticas, muy auténticas, y hay a veces viajes que se puede acompañarlos en estas rutas, pero son rutas súper difíciles, y para la gente que les gusta tener esta experiencia de Zagros, hay como por ejemplo el de la montaña Dena o Zartku, que en unos programas de 4 o 5 días pueden hacer trekking en estas montañas. Pero una parte de nuestro programa, que es hacer trekking, normalmente se organiza en noroeste o también en la zona más cerca de la provincia Semnan, que es un buen destino para ir en bici y también hacer trekking, porque son zonas que no son muy bajos y tampoco son muy altos y son perfectos para irse en bici. Y también, por ejemplo, cuando van hacia el norte, son zonas más verdes. Son zonas todo muy seguro. Y en el caso de las mujeres también fácilmente pueden participar en el grupo y ir en bici. Solamente que son hay que respetar los códigos de vestimiento islámico. Por eso normalmente recomendamos, por ejemplo, otoño o primavera, cuando no hace todavía calor.
Qué bien, porque me has robado esa pregunta, porque por este podcast pasó Ana Zamorano, una viajera, ha recorrido medio mundo, ¿no?, en bici, y me contó, ¿no?, su experiencia en Irán, y yo creo que ella ha puesto la semillita, ¿no?, para que yo tenga estas ganas de ir a verte, ¿no?, y poder descubrir el país, pues eso, contigo. Y tenía, ¿no?, esa duda, ¿no?, de que qué tal veías, ¿no?, el poder, porque Ana, bueno, se pone el mundo por montera, pero relativamente es fácil, ¿no?, poder visitar por lo menos esta parte del país, chicas en bici, pues como siempre, ¿no?, pues cumpliendo con esas reglas de vestimenta, porque en Irán sí que ver a mujeres del país viendo en bicicleta es prácticamente imposible.
Sí. Sí. Quería decir algo más sobre los bicis. Bueno, no me acuerdo. Se me olvidó.
Bueno, es importante saber que por esa zona, bueno, podemos andar en bici y, bueno, descubrirla sobre dos ruedas. Pero estábamos hablando de las montañas Zagros, pero ahí no está, ¿no?, la montaña más alta del país, ¿no? Bueno, que realmente es un volcán. Para eso nos tenemos que ir, ¿no?, a la parte de los montes Elbrus, el Damavand. Creo que también es un trekking bastante popular en el país.
Sí. Eso es también una experiencia muy especial. Hacia el norte del país, ahí está la montaña Damavand. Y dependiendo de los grupos, hay algunos que pueden subir en 3 días, hay programas de 5 y de 7 días. Hay algunos sitios donde pueden quedarse por la noche a descansar y luego luego seguir el viaje. Pero es algo muy divertido, y cada año tenemos muchos extranjeros que vienen a subir y experimentar esta parte del país.
Sí, nos gusta siempre, ¿no?, subir al pico más alto del país donde vamos. En este caso creo que son 5.610 metros de altura, o sea que es pues eso, una montaña, un volcán exigente, y normal que requiera ese tiempo. Así que nada, también lo apuntamos, ¿no?, como otra actividad para poder, ¿no?, descubrir el, ¿no?, la parte de naturaleza y de paisaje de Irán. قسم به تو کشف من یه عشق بی زبونه، به پای تو چه آتیشه یه چشمه یه جنونه، چشم ما به هم رسد طلوع یک ستاره تو زندگی برای Vamos a ir terminando la entrevista, si quieres, con algunos datos de interés, ¿no? Para preparar el viaje, pues, con propiedad, ¿no? Hemos hablado que la época mejor para visitar Irán quizás sea primavera y otoño, para que tengamos una climatología más suave, no pasar mucho calor, porque si encima pues vamos a tener que ir cubiertas, pues si tenemos pues mucha temperatura, quizás sea más complicado. Así que por fechas barajamos mejor primavera y otoño. Cuéntanos, tema de visado, de moneda, porque creo que esto ha evolucionado bastante.
El tema del visado, creo que si alguien quiere viajar solo a Irán o sola a Irán, debe pedir este visado a través de las agencias. Es la única forma. No se puede ir directamente a la embajada de Irán y pedir el visado. Y entonces hay muchísimas agencias extranjeras iraníes que se puede pedir el visado. Ahora también dan el visado en el aeropuerto, pero eso tiene su riesgo también, ¿sabes? Hay gente que lo deja para el aeropuerto y hay gente que no prefiere tenerlo con tiempo. Y el tema de moneda, en ciudades turísticas como Esfahán o Shiraz, en los mercados sí aceptan euros, aceptan dólares, pero es mejor, yo creo, que siempre cambiar la moneda. Pero la moneda iraní es un poco complicada, porque tenemos unas grandes billetes con muchísimos ceros, y luego tenemos el tema de rial y tomán, que se equivocan mucho los extranjeros, pero siempre los guías les ayudan mucho. En este caso les explican cosas al principio del viaje, que esto, cuánto vale cada esto, pero más o menos les voy a dar un ejemplo que se soluciona, se hace más fácil el problema. Que ahora cada euro en Irán cuesta más o menos entre 28 o 30 mil tomanes, que con un euro se puede comprar, si digamos, con como botella de agua, se puede comprar casi 10, sí, casi 10 botellas de agua.
Wow.
Con un euro, sí, con un euro se puede tomar un café. Y café es un poco caro en Irán, es por lo que importamos. Y también se puede comprar, dependiendo del sitio, 2 tazas de té.
Interesante. Y es bueno llevar siempre efectivo, ¿no? Porque el tema de la tarjeta lo vamos a tener más complicado.
Sí, por el tema de la sanción, no funcionan los bancos internacionales en Irán, y tenemos como este obstáculo de la sanción, y entonces tienen que llevar el dinero efectivo. Hay agencias, hay algunos grupos que en la entrada les dan unas tarjetas nacionales, y eso funciona igual que las tarjetas internacionales. En todos los sitios pueden pagar con sus tarjetas. Eso creo que lo hace muy fácil, pero en estos casos de las, ¿sabes?, de las compras y comidas, no es un país caro.
Tema o pregunta obligada, COVID, ¿cómo está el asunto para poder viajar desde España a Irán?
El tema de COVID, todavía las fronteras están cerradas para los turistas. Solo los que tienen el visado de negocio y el visado del servicio de los hospitales, ellos pueden entrar al país. Pero han empezado a vacunar la gente, y ahora creo que la gente se acabó. La gente con 70 años, dentro de 2 semanas se va a terminar y van a empezar con el tercer grupo. Están haciendo están haciéndolo muy bien. Yo esperaba más lento que eso.
Sí, aquí también
pero
anda un buen
ya...
apretón. Sí, parece que no, pero sí, va avanzando la cosa.
Sí, según lo que han dicho en las noticias, al final de agosto van a vacunar gente más joven, con 30 y eso. Yo creo que tendré mi turno ahí al final de agosto, ojalá. Pero creo que dentro de... hasta el final de... hasta el final del verano tendremos unas noticias más seguras, pero adivinamos que este año van a abrir la frontera.
Perfecto, a ver si en otoño podemos hacer ese viaje a Tiwoman, a Irán, y ya poder materializar allí, ¿no?, en vivo y en directo todo esto que estamos comentando. Otro tema importante que hemos mencionado, normas sociales, los códigos de vestimenta sobre todo.
Bueno, las mujeres tienen que llevar el velo y unas camisas... unas camisas largas, pero no muy largas. En total, no van muy difícil o muy estricto con las viajeras, ¿sabes? No es, la ley no es tan igual para los extranjeros que la gente local, pero dependiendo de las ciudades, por ejemplo, cuando van a una ciudad tan religiosa como Mashhad o unas partes de la ciudad Yazd, debemos respetar más las creencias religiosas de la gente. No se puede llevar pantalones cortos, pero no hay ningún problema con los colores. Es igual blanco, verde, rojo, lo que quieran. Y tampoco los hombres no pueden llevar pantalones cortos. Y ¿hay algo más que debo mencionar?
El tema del pañuelo, entiendo.
El pañuelo para las mujeres... no sé si han visto los videos de Irán o las fotos, no tapamos totalmente todo el pelo. Se ve el pelo, y nos preguntan a veces que por qué es así, porque si sois musulmanes, ¿por qué no lo tapan totalmente? La verdad es que el tema del hijab en Irán es obligatorio, y entonces las chicas lo llevan así, solamente lo llevan para...
Sí, lo he visto fotos.
Cumplir la ley.
Eso es, sí, lo llevan prácticamente caído y pues incluso pues de una manera así como muy muy elegante, lo que dices, ¿no? Como con muchos colores y con mucha variedad, que le da un toque, bueno, pues cuando menos bonito, pero efectivamente, ¿no? Aún así tenemos que llevar el pañuelo. Y por último, Pita, hemos mencionado pues eso, que Irán es un país muy grande, y para recorrerlo, pues bueno, creo que es bastante fácil, ¿no?, con los medios de transporte que tenéis. Cuéntanos cómo funciona, porque las grandes ciudades creo que el transporte público, aparte de barato, es muy efectivo, y luego, bueno, pues también para comunicar, ¿no?, lo que es el norte, el sur del país, hay bastante vuelos internos. Háblanos un poco sobre cómo es moverse dentro de Irán.
Sobre los vuelos, desafortunadamente todavía no tenemos muchos vuelos diarios entre todas las ciudades. Hay ciudades como Teherán y Shiraz, Teherán y Isfahan, que hay más movimiento, hay más gente que viaja entre estas ciudades, y entonces hay más vuelos cada día. Pero hasta el punto que sea posible, normalmente las agencias intentan poner vuelos en los viajes, pero hay a veces unas fechas que no existen ningún vuelo, y entonces tenemos que irnos en coche, en autobuses, que dependiendo del número de la gente que está en un grupo, tienen tenemos autobuses o minibuses, que son todos coches, que son todos automóviles muy buenos y nuevos también. Y las carreteras son, son carreteras muy, muy seguras, no hay problemas. Si alguien viaja sola y quiere usar los transportes públicos entre las ciudades, no hay problemas. Hay unos que son más cómodos, un poco más caros, pero asientos más grandes y se puede viajar por la noche. Es totalmente seguro. Cuando, y igual que creo que todos los países, depende también de la persona, a dónde va, qué quiere hacer. Cada uno tiene que, sabes, cuidarse a sí misma también. Cuando están por dentro de las ciudades, si es un viaje organizado, bueno, eso no hace falta explicar, porque siempre están con los autobuses, con coches privados, guías, todo esto. Pero si son individuales, fácilmente pueden tomar taxis, y existen taxis compartidos que pagamos menos, así se comparte entre a la gente, y también autobuses en ciudades grandes, Isfahan, Teherán, Shiraz, Mashhad, tenemos el metro también.
Y
creo que el único de, perdona, la única dificultad para la gente que viaja sola es el tema de comprar los billetes de los autobuses entre las ciudades, porque hay páginas que son solamente en persa. Entonces necesitan ayuda de alguien local. Perdona por interrumpirte.
No, nada, te quería preguntar también por el tema de los trenes, ¿no? Porque ahora con todo este tema de la sostenibilidad y tal, bueno, pues parece que es el medio, ¿no? Que menos se contamina o menos daño hace al medio ambiente. ¿Cómo está la red ferroviaria por allí?
No es tan bueno como España. Cuando digamos que son rápidos, no hablamos de la velocidad de los trenes de España, pero son buenos. Depende eso también de la ciudad. Por ejemplo, si quieres viajar entre Teherán y Rasht o Teherán y Ghazvin, hay unos trenes muy buenos, y también la carretera es una carretera muy verde. En 5 horas puedes llegar a la a ciudad, a Rasht. Y yo creo que si alguien quiere viajar entre estos dos, entre estas dos ciudades, yo siempre les recomiendo este tren. O si alguien quiere viajar desde Teherán a Mashhad, los mejores trenes de Irán son hacia Mashhad, porque tiene muchos viajeros. Y diferente de clases distintos, ¿sabes? Clases más económicos, más caros. Si a alguien le gusta comunicar con la gente y ver más a la gente local, yo creo que los trenes son también unas buenas opciones.
Genial, Vita. Pues yo creo que ya tenemos, ¿no?, todas las claves, ¿no?, para poder ir a verte en cuanto abran las fronteras. No sé si quieres decir algo más como colofón final.
Os esperaremos con mucho gusto y con brazos abiertos. Y espero que todo este problema de la enfermedad se termine muy pronto y podamos viajar fácilmente como antes, podamos abrazarnos.
Pues sí.
Y bueno, dar besos a la gente querida que tuvimos y tenemos todavía, nuestras amigas y todo eso, que les echo de menos mucho a mis amigos españoles.
Ay, qué bien. Pues sí, a ver si pronto podemos ir y bueno, pues disfrutar a tu lado, porque bueno, pues como ha quedado claro, creo que vas a ser una gran anfitriona, así que nada, deseando conocerte en persona. Vita, muchísimas gracias por tu tiempo.
A ti, muchísimas gracias a ti. y espero que a todas las mujeres que van a escuchar esto les encanta. Y nada más, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Seguro que les encanta y desde aquí, ¿no?, les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad ActiveWoman y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje como este que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.